This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Sí, sí, por supuesto, claro que sí, claro, es La Chora, por supuesto.
No,
sí, es La Chora, o sea, estás preguntando, sí, ajá, es La Chora, ajá, ajá.
Ajá, ajá, ajá.
Es La Chora.
¿Hace cuánto que no hacemos una chora en vivo? Como unos 6 años, ¿no?
Se siente raro, ¿eh? O sea, como que no reconozco ni el espacio, ni el tiempo, ni el momento, nada. O sea, de hecho, todavía no. O sea, según yo, esto es grabado, ¿no?
No. Estamos totalmente en vivo. Y y me da mucho gusto que el día de hoy tu invitado, pues es alguien al que, pues, si llegó a lo que ha llegado a hacer es gracias a mí, ¿no? Porque yo le di clases.
Primero te dije que un cuate que fue tu alumno no diste pie con bola, pero según yo no has dado tanta clase, Trino.
El huevo, ¿eh? No, claro, di 2 años clase, pero con eso fueron generaciones. Cada salón tenía del A al G, A, B, C, D, F, G. Y cada uno había 60 alumnos, cabrón. Son un chingo, o sea, nomás imagínate, toda una generación que todos han triunfado en la vida.
Hijos de Trino, les dicen. Bienvenido, primeros. Enrique Almada.
Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Trino, Gis. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Y la verdad, sí, de tus primeros, cómo no, de tu primer camada de alumnos moneros, amantes del cine, ahí en el Ciencias por 1987.
87. Él, más cerquita.
Me pego me lo pego
pero,
más. Sí,
pero,
claro que sí.
Pero, ¿de qué les daba clase de Trino?
De la vida, señor.
No, sí.
Y déjame
platicarte
que el Salón G, que era el último, él era el tutor.
Sí.
Entonces él fue el culpable de que yo reprobara, de todas esas situaciones de que voy en el Ciencias con los padres, ahí con el padre Vela. Bueno, muy buenos tiempos.
Oye, pero a ver, confírmame esto, porque digo, ves que el señor Camacho a lo largo de los años se ha hecho una fama muy, muy, muy justificada de iracundo, pero me dicen que como maestro era más bien barco, o sea, que no era tan
super
furioso o sí tenía su jiribilla.
Era de aquellos primeros maestros monstruos tiraneta que te decían cómo eran las cosas y le cerraba acá porque vamos a ver Mad Max. Sí.
¿Les ponías pelis?
Sí, nos ponía pelis.
Porque era artísticas.
Ajá. Nos hacía. Pues ahí empezó. Realmente en el Ciencia siempre ha habido una cepa, un amor por el cine ya intrínseco en los alumnos, en las salas, en las aulas. Y en aquel entonces, pues desde hacer los carteles, crear personajes.
Hicimos una radionovela.
Radionovelas también, que también estaba el programa El Festín de los Marranos, en aquel entonces, que era una maravilla.
Ah,
también
atrás,
en Radio UDG.
En el tiempo.
Entonces, sí, claro.
Sí, existía, la prehistoria.
Existía el personal y todo esto, con su formación original y todo eso.
Digo, y tú, por lo que luego veo, tú te fuiste como arquitecto. Pero en algo quedó de toda esta etapa con Trino. O sea, digo, entre otras cosas, aunque quizá en ese momento no lo manifestaba tanto, o sí, el videojuego, que es uno de los temas que te traen aquí.
Sí, exactamente. Me fue impulsando hacia el amor por las artes, encontré el amor por el cómic, por el cine, también por por el arte, al empezar la carrera de arquitectura, que te empiezas a empapar de todo este conocimiento. Y los mismos compañeros, ¿no? Que empezaron a destacar.
Oye, pero ¿a poco tú tronaste esa vez? No,
aquello
no creo. No.
Terminé salvándome porque me fui, pero al Instituto Lanspiak. Yo soy generación Lanspiak, allá como varios que hay por ahí. Ya ni los quiero quemar aquí al micrófono.
¿A Lanspiak? ¿Ahí llegaban los que eran los corridos de todos lados o qué?
De todos lados, pero pura fichita.
Pura fichita
de aquel entonces. Si te digo algunos nombres, total, al Alejandro Fernández, estaba el Fernando Lebrija. Sí. Está el Gonzalo Lebrija también. Bueno, ya sabes, ahí amalgama creativa que se empezó a generar en esa escuelucha, ¿no? Y de ahí al ITESO con la arquitectura, que bueno, ahí fue mi reencuentro con algunos amigos que también compartíamos, Trino y yo.
Ceci Colunga, te dio clase a lo mejor el padrino Tejada.
Claro, el padrino, de hecho, fue el padrino de mi generación, como suele suceder en todas las generaciones de arquitectura del ITESO.
Yo por ahí un poco después ya lo empecé a ubicar justo por ese grupo, al señor Almada, al señor Huevo, y una de las cosas que inmediatamente creo que hicimos clic fue la afición por Mr. Bungle.
Exactamente, o sea, en aquel momento. ¿Verdad?
Incluso le perdí la pista aquí al máster, pero diario que volvió a aparecer por ahí en el campo de conciencia, era siempre mi referencia. ¡Ah! El que le gusta a Mr. Bungle.
Claro. Es que como fregaba yo con Mr. Bungle y Mike Patton, ¿verdad? Pero sí, bueno. O sea,
cada que pasaba cierto tiempo y había alguna nueva noticia, tú me la dabas.
Exacto.
Maestro, ya hay un nuevo disco de Patton solo.
Exacto.
Qué chingón.
Entonces, en aquellos tiempos, en esa vorágine creativa, también me llegan tarde los videojuegos. Porque la que jugaba videojuegos en mi casa era mi hermana y era la que convencía a mi papá. Que
más chiquita.
Nintendo, sí, más chiquita. Bueno, 2 años nomás, más pequeña que yo, pero era la que le lavaba el coco a mi papá para, oye, el NES y el no sé qué. Y mi papá le hacía el paro y ya se los compraba, ¿no? Y yo, como era bastante torpe, eran juegos más bien de destreza, los odiaba, ¿no? Pero llegó ya por 1997 un videojuego de Capcom que me atrapó, que fue Resident Evil 2.
Uf.
Un juego japonés que se basaba en todo esto de poner el misterio, el terror, por primera vez en los videojuegos. Bueno, ya había habido otras referencias, pero ese videojuego me atrapó, ¿no?
O sea, con ese, digamos, que fue tu entrada.
Una belleza de videojuego.
Ya.
Porque me di cuenta de que ahí sí la música no era hecha por programadores, ¿no? Ya tenía orquestación, ya tenía un guión más elaborado, ya tenía unos sustos de que aventabas el control y ¡ay, caray! ¿No? ¿Qué es esto? Y en ese momento, bueno, el cine me llevó a los videojuegos porque también fue como un resultado natural, ¿no?
Sí. Se convirtió, en una de tus pasiones principales, por lo que me he dado cuenta.
Los videojuegos sí fueron.
¿Cómo ves, Trino?
No, pues
yo te digo, pero a ver, lo que esta, es que hace poco lo volví a conectar porque se comunicó para entrevistarme. Para un sitio que tiene de gamers o cómo.
Exactamente. O sea, bueno, no es un sitio, es una comunidad a la que yo pertenezco.
¿Sí?
En la que, bueno, yo participo con algunas entrevistas y algunas, ¿cómo le llaman? Análisis de videojuegos, que si me gustó, que si no, etcétera. Y me invitaron a esta comunidad, ellos es el buen Mike Casina y el buen Sajid, que ellos son los que ya llevan varios años con la comunidad y la han empezado a hacer una red junto con varios youtubers de diferentes partes de la república que se llama La Abadía.
Andale.
Entonces todos estamos
compartiendo. Ya suena secta medio.
Sí,
medio
entonces pesado. Ya estamos compartiendo material. Este tipo de gamers se especializa más en juegos, le llamamos retro. En volver a la nostalgia, aquellos videojuegos de cuando estábamos chavitos.
Te voy a platicar algo.
Tú podrías participar, Trino.
Claro,
te voy a platicar algo. Ahora que estuve en Tucson la semana pasada, fui a un Target para llevarle a Chema, siempre le llevo un regalo, porque sí es muy buen estudiante y siempre le regalamos un videojuego y acababa de salir uno de Zelda que era como en ¿cómo se llama? En Nintendo. El nuevo que se llama
Switch.
El Switch. Entonces. Viene con los personajes de esa época de Zelda y Chema estaba encantado porque acababa de salir el viernes, yo llegué el sábado de viaje y me dijo, no manches, esto salió allá.
Sí, se ha vendido como pan caliente, sí. De hecho, sí.
Y él le gusta mucho Fortnite y seguramente lo voy a poner a escuchar este podcast después para que haga conexión contigo en ese sentido.
¿Juega Fortnite tu hijo?
Sí.
¿Viste lo de el torneo este de Fortnite que hubo hace poquito?
No.
Ganó un chico de...
Me dijo.
16 años o algo así, se ganó 3 millones de dólares.
Ay, sí. ay. Eso es lo que quiere hacer.
Uno de Chema. Los participantes, porque hubo parejas de una tal modalidad, o sea, se repartió varios millones de dólares y pues ya se mueve más dinero que un tenista, que un golfista, ¿no?
O sea,
le tienen más
popularidad. O sea, yo me sentí un poco inadecuado porque era un poco la entrevista mucho pues es para ese grupo, para esa comunidad, que entonces yo le dije, pero es que creo que yo no tengo nada que hacer ahí, o sea, pues yo nunca he sido aficionado a los videojuegos, pero entonces ya como que me toreó el señor Almada y me dijo que era también finalmente hablar del ocio. O sea,
claro.
Entonces, exactamente. O sea, por ahí no la sacamos y...
Y de hecho, pues el entorno inmediato va hacia allá en los videojuegos. Ya los videojuegos van a ser una plataforma como Netflix, que pagas una mensualidad, juegas los videojuegos que tú quieras. Casi todos los videojuegos están haciendo con facilidades para que los mismos jugadores se hagan streamers, para que ya alimenten YouTube, que alimenten Twitch.
Eso es lo que me dice Chema, que es lo que en realidad le dije, ¿qué quieres estudiar? Dice, no lo sé, porque estoy entre si soy científico o YouTuber gamer. O sea, decirle a los niños de su edad, es lo que él quiere, tener una especie en YouTube, cuáles son unas muy buenas salidas en Fortnite y los personajes que le convienen. O sea, ese tipo de cosas, pero en inglés además. Él quiere hablarlo todo en inglés.
Padrísimo, porque ha ampliado el espectro de llegar al video. Y aparte, son tutoriales, la gente quiere saber cómo lo hizo, por qué este secreto, dónde está. Y si no, un chavito hablándole a su segmento, porque muchas veces el youtuber llega acá, ¿no?, creyéndose rockstar, y de repente en el aeropuerto pues había puro niñito de 10 años, de 8, ¿no? Y, ¡ay, este es mi público! Dios mío, entonces se empiezan ellos mismos a censurar, a saber qué tipo de material pueden compartir, que no pueden compartir.
Ah, claro, irse acoplando al público.
Porque este público es muy joven todavía, pero es público que pues no ve el fútbol, no ve Televisa ni la televisión,
ni
nada de eso. Ven exclusivamente...
No, bueno, pero ¿sabes qué? Ahorita,
también tu hijo Federico.
No, pero es lo que te iba a decir. Ahorita oyéndolos hablar, creo que me debo ya relajar, porque sí me doy cuenta de que sí estoy como desfasado, porque creo que te he platicado, ¿no? Cristóbal, el de 6 años... No nos gusta que vea YouTube porque sentimos, pues estamos acostumbrados a que si un niño va a ver tele, pues ve programas de caricaturas y alguna película o alguna serie o algo así. Pero ya a esa edad ya vemos que se mete a YouTube él solo y empieza a ver ese tipo de streamings, o sea, en que de pronto se ve nomás en la pantalla un juego, como alguien jugando un videojuego y la voz de alguien como diciendo cosas, y se nos hizo así como muy, como que se oía muy raro, muy perverso, entonces como que nos dio nervio y le dijimos, no, yo YouTube para nada, cabrón. ¿Me estoy clavando? Sí, ¿verdad?
No, bueno, es que también a mí me asustó porque lo que está pasando es que hay una cosa que se llamaba Vegeta, que eran como unos españoles.
Sí, que, que es muy gritón y que las mamás las hartan, ¿no? Tú estás acá cocinando y el chico esté en el iPad gritando, pues.
Exactamente, y se mueren de risa, les da risa. Cosas que nomás están cuate hablando de...
Es que se ve muy raro porque está uno acostumbrado a pasar así como de reojo, ves la tele, volteas tantito y está pasando una aventura, una cosa así claramente como de una historia en televisión, pero ahora pasas y no se ve nada en la pantalla más que una especie de un tablero de un juego y se ve un puntaje y algún personaje ahí moviéndose a través del juego y alguien diciendo cosas. Entonces, eso a mí me suena totalmente mala onda.
Oigan, vamos a ir a un corte y ahorita seguimos con la mala onda.
Ay, la mala onda.
Amigo, ¿a poco usted escucha La Chora? Uy, amigo, hace años que ese programa valió una greve.
La Chora era hace años. Ahorita ya es el puro asiento.
Ahorita, ¿quién lo escucha? ¿Se acuerdan los que nos escuchaban? Ya ni nos escriben.
Ya murieron todos.
Están muertos. Aquí en La Chora hablamos como de Jalisco. Así es.
Palabra de honor.
¡Arre!
A ver, tres asuntos. Primero, que tenemos que mandarle un saludo al gran chorero Yayo Salvatori, que es el que ha estado haciendo unas animaciones muy finas.
Sensacionales.
Agarrando monos de nosotros. Sí. Muchísimas gracias, maestro. O sea, pues estamos verdaderamente conmovidos y
fascinados. No, él va a decir, qué conmovidos, pero páguenle, cabrones.
A ver, el cariño ya metálico. Y luego nos mandó invitar ves que es una secta hermana de La Chora, que te fue un pez.
Sí,
claro. Alfredo Gatica, actor que viene aquí con La Naranja Mecánica, que hoy se presenta.
En el Telmex.
Y quería dar una caminada, nos avisó muy tarde, pero queremos mandarle un saludo en caso que nos esté oyendo. Y gracias por invitar al show.
Qué maravilla.
Eso por un lado.
Por un lado.
Y luego, Meche nos está diciendo, Ternurita, Trino y tú con su fichapul. Y que qué onda con Cristóbal, que se quedó en que lo que le gustaba era ver Pepa en la tele. Pues no, Meche, o sea, ya atravesó ya no. Su etapa, caricaturas.
Peppa Pig.
Y ya se fue a ver streaming de videojuegos, yo no puedo, o sea, yo...
No pasó con el zorro, no te lo lleves, ¿no? Ya no pasó.
No, no, ese fue Fede, Ah, que era, ¿cómo se llama esta?
Dora. Oye, y tenemos también, además de que está aquí el maestro Enrique, está Isaías Araiza, aquí de invitado, que él nos invitó en aquel programa que hicimos desde el Hilton.
Es, digamos, nuestro contacto con el Hilton.
¿Cómo están? Muy bien. A ver, no, creo que si nos abres, Alejandro, el micrófono, ahí nos tiene que abrir para que...
Conéctele el control.
Ahí ahora está, sí, ¿no? Ya, está, para que logues en el podcast y saludos. ¿Cómo están? Sí. Saluda a tu mujer. Que
hola, hola, saludos a todos, choreros, Guadalajara, a todo el mundo, a los gamers, como no, yo también soy gamer de hace bastantes años.
Ah, sí, cierto, ¿verdad?
Sí, sí. O sea, saludos a mi mujer antes de que me regañen, sí, a Yari. ¿Cómo estás, sí, amor? Estás en Brasil, pero... Ya te pasaremos el podcast después.
Ah, está en Brasil. Ella no se acuerda de ti para nada, güey. O sea,
sí. Ahorita no, nada. Vale, pan de azúcar y todo.
Vale,
así,
pero
no.
Pitazo, cabrón. Oye, te lo doy la chorme. Me vale madre. Estoy acá en Brasil. No, qué chingón.
Pues no llegaste al desayuno que estaba sí. programado. Yo sí fui ahí con Isaías, ahí en el Hilton, porque a lo mejor vamos a llevar a la chora a volar en globo.
A volar en globo en León, Guanajuato. En León, Guanajuato. Feria de los globos. Así es. En noviembre. Está chingón eso. Va a estar
bueno.
Vamos a ir ahí.
No habrías... No, digo, ¿no era parte de tu sueño siempre hacer una chora en el aire?
Pero no en un globo. Me da mucho miedo, ¿eh? Todavía estoy en la duda de que sí. Y luego, además, si va Juan Pablo, nuestro camarógrafo, no sabemos si el globo va a poder, con ya todos los tres gordazos, subir. Y doble. Si va Navarrete, no mames. Pues va, no, nunca.
Doble globo, vamos a enlistar.
O sea, cuatro gorditos en un globo, no se va a poder. Pero bueno,
Está tomando, fíjate qué moderno, está tomando aquí un streaming para sus propios fines, el señor Almada.
Exactamente.
Para los gamers, ¿verdad?
Para los gamers.
Oye, pero se van a poder conectar. Una cosa, yo te preguntaba ahorita y dije, mejor lo pregunto al aire. ¿Cuál es tu plataforma preferida para jugar? O sea, ¿es PS4? ¿Es
Tengo PlayStation 4, tengo
Xbox
One, tengo la generación pasada, PlayStation 3, Xbox 360.
Ándale.
Un Dreamcast por ahí que todavía jala.
No sé de qué está hablando este hombre.
Un Xbox primera generación que también por ahí tengo. O sea, no tienes como solo ciertos juegos se juegan en cierta máquina.
Sí.
Y hay veces que los ports que hacen las nuevas máquinas no son tan buenos como las viejas versiones, vuelves a jugar las viejas versiones, así es. Yo es como visitar un buen libro, ¿no?
Nosotros tenemos fichapul de la primera generación.
Sí, con piedra pómez o...
Oye, pero
la colonial.
Porque, por ejemplo, si tú haces este tipo de streaming que estás mencionando, pues digo, aunque no venga el caso, sí nos gustaría que hicieras un streaming de nosotros jugando fichapul, o sea, para sentirlos integrados al ambiente.
Sí, claro.
O sea, es la onda gamer, pero el gamer arcaico, sí.
Rupestre.
El de las cuevas.
Pues estaría buenísimo. No, sí. De hecho, se necesita bastante destreza, ¿no? Para estar...
Sí.
Para echar el...
Es mucho más cabrón que cualquier Xbox y que cualquier cosa, el fichapul, obviamente.
Se necesita uña, ¿no?
Táctica, frialdad, ahí no hay amigos, o sea, no. Realmente ahí ni modo, te chingas al que es tu brother, no pasa nada, y sobre todo hay muchas apuestas.
No, lo que ya me gustó, ya me interesó el plan, ¿eh? Oye, pero sí, tú.
Puedes streamear vía Twitch, así en lugar de un videojuego, un fichapool en el Twitch, sí. Sería un hitazo.
Oye, pero a ver, es que te acuerdas que te dije que nosotros, que yo conocía este otro grupo, de amigos que hacen un podcast, y que tienen ellos también un sitio para gamers,
¿sí?
Y que ya les, o sea, yo veo que de eso sacan buen varo, y que todos los años están yendo a Japón durante, no sé, 2-3 semanas, ahí a ver novedades, y o sea... Me da mucha envidia cómo han hecho su changarro, o sea...
Poco a poco, es hacerlo, trabaje esto de las redes. Bueno, como les comentaba, la abadía al cual pertenecemos con los Cazadores del Ocio, por favor, busquen Cazadores del Ocio.
¿En dónde lo pueden buscar?
Lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar en Facebook. Se transmite lunes, miércoles y viernes, y también a veces los fines de semana, por si... Hay que matar el tiempo. Están transmitiendo el buen Mike y Sajid, están transmitiendo diferentes videojuegos, digamos, de las generaciones pasadas, ¿no? Para...
¿Cuántos años tienes, Enrique?
Yo tengo... Yo soy el chavorruco de 46 años.
Ah, sí.
Te digo, les llevamos en promedio 10 años.
Sí, por ahí más o menos.
Es como generación capetillo, pues.
Sí, sí. Exactamente.
Sí.
Y bueno, lo que es la abadía, ya son muchos youtubers que han estado trabajando su plataforma por separado, como el Tío Darp, Regamex, Acerboy, que ya llevan años y están trabajando sus y ahora se está tratando de hacer una comunidad más amplia, ¿no? En esto de estar transmitiendo juegos, opiniones y todo tipo, de irse al tianguis y encontrarse un Atari 2600 ahí. ¡Oh! Pues es un lujito.
¿Cuál, ¿no?, era el
un
que tú tesoro jugabas? Yo jugaba Nintendo, al Super Mario Bros. Nintendo, pero de los 80s. El taratataretén.
Sí, sí, claro.
Es que yo le platicaba.
Te comías tonguito y tú.
Le platicaba a Enrique que tú te llegaste a clavar tanto que hasta te salió una ampolla, un
gallo. Que nos muestre la ampolla.
Una uña. Esta morada. Esta uña de aquí se me amorató de jugar Super Mario para rescatar a la... Porque ahora los Marios tienen por etapas. Era muy frustrante porque en aquella época era... Si no, te volvías hasta al principio, cabrón. Entonces era horrible. No, una frustración. Hasta que sí rescaté a la princesa.
Pero, ¿por qué dejaste tú? Es que yo te veía ya una vida entera en los videojuegos. No sé cómo lograste zafarte. O sea,
pues me casé.
Así le pasa a la mayoría de los gamers.
Es como otro videojuego.
De los rockeros.
Eso no les pasa a los gamers. No, es chistoso porque ya ahorita les dije, no, pues mi hijo es gamer. Entonces, ¿qué? Ay, vas a decir gay, no, gamer. Pero, no tuviera nada de malo que fuera también gay. Pero lo que voy es, los gamers es toda una secta muy específica, muy especial. Y te digo que llegó Chema el otro día con un diploma, se los platicaba acá a Isaías también, que decía, papá, mira nomás, o sea, soy el más nerd de la escuela, o sea, el diploma decía, premio al más nerd de la escuela, José María Camacho Carmona.
Uf. No, mándale un abrazo de mi parte.
Antes le necesitabas muchos pantalones para hacer eso.
¿No? Dile que fue bien, porque creo que lo platiqué aquí. ¿Te acuerdas que yo me gané el del más tímido? O sea, y entonces me hace una crueldad porque luego tienes que ir a recoger tu premio y enfrente de toda la banda, cabrón.
No manches. Pamba.
Se me hace
Pamba muy, y de muy cola mala, larga.
Me acordé ahorita.
¿Y tú qué juegas?
Yo soy gamer, pero desde hace años. Yo empecé, a mí me enseñó mi abuelo.
Ajá.
Y de hecho, yo empecé con el teléfono. Pong, no sé si ubica.
Sí, claro que es sí. El único que yo he jugado.
Una pirámide que tenía dos ahí. Dos perillitas y jugabas ping pong.
Sí.
Después pasé al Atari 2600 y entre el Atari 2600 jugué uno que pocos conocen que se llamaba el Intellivision.
Exactamente.
El que,
¿cómo es ese?
Era un control que tenía como números de teléfono arriba, un pad con teléfono, con números de teléfono. Y tenía un pad circular.
Ajá.
Entonces, cada que tú utilizabas un juego, ponías tu cartucho, ya era de cartuchos, y cada cartucho te venía con una tarjeta. Entonces, cada juego estaba programado dependiendo de los números que tuvieras en tu control. Entonces, tú ponías la tarjeta encima de esos números y ahí venían, o sea, podría ser brincar, cualquier movimiento. Pero la tarjeta se cambiaba dependiendo del juego. Y ahí de ahí sale el de las hamburguesas, no recuerdo cómo se llama, Burger Time.
El Burger Time.
Sí, Burger Time tiene añísimo.
Burger Time. Qué lenguaje.
Él también es.
No, yo soy de la vieja guardia.
NES,
y de hecho, ahí empezó también Super Mario Bros. Antes de que empezara en Nintendo.
Mega Drive y todo. Mega Drive.
Ajá, y después ya empecé con el NES, como con Trino. Después con el Super NES.
Y el Nintendo 64. Como siempre, los gamers, las palabras dicen: yo soy gay de la vieja. Gamer de la vieja.
De la vieja guardia.
Oye, ¿y el Minecraft no es también muy apreciado o no?
Bueno, lo que pasa
como
es
arquitecto,
que es un bombazazazazazo. Es una cosa muy interesante eso del mundo del Minecraft. No soy aficionado a ellos, más bien los chavitos.
Pero como arquitecto no se te hace interesante porque hacen sus casas y sus jardines.
Sí, pero me harto rápido en ese tipo de juegos. Se llama, pues en Minecraft, esto de craftear, ¿no? De tener madera y piedras y todo tipo de materiales para hacer tus construcciones. Sí,
pero luego hay zombies.
Sí, no, y le han metido de todo, ya lo han, pues ya cumplió 10 años. ¿No?
¿Vieron esta sensacional película? A mí me encantó la de Spielberg, la de Ready Player One.
Sí, claro.
Iniciando, me acuerdo a Chema su sensación, porque le dije, es de videojuegos, pero entonces, él no sabía mucho. Entonces lo fuimos a ver al cine y lo primero que es cuando entra se pone... los lentes, dice Minecraft, y ahí ya lo atrapó, la atrapó la película.
¡Ese es mi
¡No onda! Mames! O sea, ¡Minecraft! Cabrón, o sea, ya de ahí, entonces dijo, papá, lo que quiero, saliendo de mi hijo, ya quiero mis lentes.
Y entonces, papá, quiero dedicar mi vida a esto.
Sí, entonces Maggie le dijo, pero por supuesto que no. ¿Qué es eso de ya?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Estás aislado de todos modos en la tele. Ahora ya con unos
como tu cartón este de miren el gran cañón.
Ah, buenísimo. No,
sí, estoy jugando qué gráficos.
Sí, pero me criticaron mucho los gamers porque no se habla de gráficos en Fortnite. Sí, o sea, me dicen, ni tienes ni puta idea. Además traen los controles al revés los niños, porque lo quise dibujar, fui al estándar del control
al revés
y los puse al revés, como se agarran. O sea, soy un idiota. Pero entonces
no, imagínate, si tú eres un idiota, no, pues yo ya estoy en el inframundo. O sea,
vamos a un corte y regresamos.
Oye, a ver, ¿sabes que si nos estaba oyendo el Master Camichín, Juan Pablo? ¿Oyó lo que dijiste de su sobrepeso?
Oye, dije de los cuatro, cabrón.
O sea, dice, sean sinceros, no importa, tienen miedo que yo tire el globo y por cierto, no mamen, me da pavor eso. Sí. Quizás subamos y jamás bajemos.
Me hagan cizaña.
Como muchos camaradas psiconautas.
Ay, no digas eso, Juan Pablo. No, pero lo dije, Juan Pablo, lo dije porque realmente es muy grandote. Pero los demás somos pesos pesados, imagínate, o sea, el globo no va a salir, cabrón. Entonces, y sí me da miedo, y yo creo que si a él le da miedo, pues nos da miedo a todos.
No, aparte, se me hizo muy sabroso lo que dice Isaías, que el despegue, que es muy suavecito, ¿verdad?
Del globo. Súper suavecito.
Y la muerte es suavecita también.
Igual de despacito.
No empecemos.
Oye, estábamos platicando esto de que, por ejemplo, a Chema, que se la pasa, su ideal es hablar sobre videojuegos. Entonces, vamos a una comida y te digo, pues vamos a ir puros grandes, ¿no? Pero entonces va gente más de una edad como la de ustedes, más jóvenes, y entonces le voltean y le dicen, y Chema, ¿cuál videojuego te gusta? Y en ese momento él se clava y ya le vale madre si trae un iPad ahí y empieza a hablar. Y entonces yo a veces digo, este está inventando, pero... No, me dice, no, es que sí le sabe. Sí, sabe, claro. A ciertas cosas. Y entonces él le das una pregunta. Oye, pero por ejemplo, este videojuego, ¿crees que vaya a haber una nueva versión? Hay una teoría que dice que entonces empieza.
Qué sí, claro. Es que se ha buscado en el mundo gamer darle, no sé si tontamente, pero darle veracidad. Darle un respaldo a los videojuegos, como alguna vez pasó en el cómic, ¿no? Que también no se sentía... Leías un cómic y eres un teto, ¿no?
Sí.
Y,
ah, claro, como dar una especie de justificación.
Pero si dentro del mundo de cómics empezabas a saber de autores, de claro. técnicas, de obras especiales, claro. te daba un estatus y te lo ibas creando. Y al rato, oye, ¿tú qué sabes de cómics? Por lo menos, ¿no? Sí. Ya te empezabas a dar tu lugar. Se peleó durante mucho tiempo, eran tipos que se metían así a los tugurios a buscar el cómic. Algo le pasó así a los videojuegos. Pero ahora es pelearte, ¿no? Yo sé más que tú. No, tú qué sabes. Es que ya se pelean como la 4T contra los fifis. Sí, Dios sí, mío, sí. De sí. veras, durísimo con todo. Los PlayStations contra los Xbox y así todo el mundo se tira, ¿no?
Oye, pero a ver... Pero
es entonces, muy delicado el asunto.
O sea, pero hay, digamos, diferentes tipos de personalidades que están metidas en el mundo ese, por lo que así voy viendo. Es. O sea, están los que están directamente los jugadores, pero está todo... Pero están, digamos, los comentaristas.
Los que nada más comentan. Hay gente que no juega y solamente comenta.
Y les pagan.
Analiza, hasta les pagan. Sí, sí, sí. Hay pues, chicas que se ponen a jugar y que salen acá vestidas de osito y todo, pues millonarias, ¿no? O sea, tienen un público súper amplio. Las empresas pues están yendo a cubrir ese tipo de fenómenos, que ya es un fenómeno. Y bueno, pues cada vez se está volteando más.
Oye,
¿no?
yo me quedé fascinado y yo creo que Gis no sé si lo ha visto, pero ahorita te lo muestro en un teléfono. Este que me decía Chema e Inés, mi hija también, que lo juegan, pero me dice, es dificilísimo, pero todas las imágenes, no sé si lo han visto, es como de Betty Boop, como de caricatura.
Ah, sí, claro. Sí, 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 sí.
Se muy llama bonito. Cuphead.
Ese, es sensacional juegazo, los es gráficos. Pero me dicen,
la música.
Pero me dicen, son muy difíciles, o sea, lo que tiene ese juego es que es muy difícil para jugar.
Pero es por lo que lo quiere la gente, por difícil, por el arte y por la música.
Wow.
Eso es, o sea, que también que sea difícil, que sea un juego que te obligue a entrar en la llamada zona. O sea, que no estés
papaloteando,
no,
que te claves.
Eso me gustó que desde la otra vez me estabas diciendo que es como cuando ya te entró el espíritu del videojuego, o sea, como que entras en canal y de pronto tú mismo te das cuenta, ¿verdad? Que de pronto ya estás como en esa órbita, ¿no, maestro?
Ya sabes qué va a pasar, ¿verdad? Y lo haces como tocar un requinto, ¿no? Que tienes que clavarte, pues, para hacerlo.
Creo que es algo muy parecido. Es más, a ver, me dijiste que has llegado hasta las lágrimas, ¿no?
¿En algún videojuego? Sí.
Yo sí.
Y lo reto que en ese videojuego no le chillen.
Oye, es que es cierto, porque luego te transforma, porque digo, sí, Chema sí, es realmente un niño muy, muy sociable y buena onda, pero luego está en esta onda, ya sabes, sus audífonos con el micrófono, y entonces yo de la nada, como que soy como un papá muy encimoso, y ya lo veo que está ahí como muy clavado y hablando en inglés además.
¡Cámara!
Entonces está hablando en inglés. No, please. Entonces la chica, entonces yo llego y como que le doy un beso, entonces se quita el micrófono así y le hace, ¿Qué?
No, lo estás estorbando.
Entonces le digo, ¿qué, nene? Te quiero dar un besito.
Lo desconcentras.
Besito ya, Dios, ya.
Me matan.
Sí, me van a matar. ¿Quién? O sea, y ya volteo yo aquí unos con unos tanques y unas pistolas.
No, córrele, mijo, córrele.
Sí, y entonces ya regresa y luego ya termina ese rollo, vuelve a ser el niño así como, y esa es de la zona, es decir, le entran a la zona y se vuelven locos.
Está en the zone.
Mijo, ponle pausa para que vengas a acabarte.
No es de lo que pone pausa.
No hay pausa. Es cierto. Sí. Yo siempre pensé que se había pausa.
Es que apenas empezó todo esto del streaming y jugar en línea, la pausa fue cosa del pasado. Porque realmente estás jugando en tiempo real. Y a mí todavía me pasaba. Jugaba yo, y no es tan viejo, Call of Duty, de PlayStation.
Pero los que son gamers ya grandes y quieren hacer pipí.
Ah, no, sí.
No, te pañal adulto.
Pides tiempo a tus amigos, oye, pues tiempo para hacer pipí, ¿no? Y ya, sí, como se sale un ratito y vuelve a venir allí.
Y popó.
O pañal repito, de adulto, ¿no? Ya no se lo quita uno, no se lo cambia.
¡Qué horror!
Pero sí, ya el juntarte con tus amigos, pues es muchas veces como el medio para ver al amigo de Japón, amigo de Canadá.
Sí, que es como una red social.
A tal hora nos vemos, jugamos, platicamos de la vida y nos groseríamos y a la tal hora pues
somos a memer. Chema tiene un amigo que se llama Spencer, que es de Dakota del Norte, y con él tiene un horario que juega nada más una vez por semana, porque a ese Spencer nomás lo dejan una vez, y su amigo mexicano, pues el chavito ni sabe que Chema es mexicano, pues habla en inglés, que vive en Chapala. Entonces ahí están los dos guaraguara. Y hemos oído, porque siempre le digo, a ver, quiero ir, si no es un güey ahí con...
Oye, sí, no es un clásico, digamos, peligro así de que pueda ser utilizado la onda de los videojuegos por gente mala onda, pues, así que entren ahí a...
Es la moda ahorita que si es un tirador blanco se le eche la culpa a los videojuegos, ¿no?
Ajá.
Y yo creo que, bueno, obras violentas, como videojuegos violentos hay, pero también hay novelas violentas, cine violento. Y también las mentes trastornadas han usado esos medios, un libro, que para todos nosotros puede ser normal, como El Guardián entre el Centeno, para un asesino puede ser la Biblia, ¿no?
Pero entonces, perdón, me refería, bueno, ese punto claro
que es... Ese punto es, yo bueno, creo que es como echarle la culpa a las cosas.
Pero me refería que si de pronto había señores usando los videojuegos como modo de ponerse en contacto con niños.
Pues, o sea, igual que el Facebook, igual que... un menor siempre debe tener supervisión de sus padres.
No, sí.
Es más, un adolescente todavía debe estar muy, muy consciente de que es un mundo que pues no puedes dar tus datos, ni el número de la tarjeta de papá, ni tu dirección, ni
ya
nada
pasó,
de
ya
eso,
pasó, ¿no? Algo, por ejemplo, no sé si supieron, pero en Fortnite había un scam que era, éntrale aquí, entonces, por alguna razón, Chema le pidió a Maggie que le diera una tarjeta para comprar unos, como cosas nuevas para sus...
Ropita para los monos.
Y entonces... Él entró en una onda y entonces luego Maggie, oye, me llegaron ahí unas compras de como de $12, pero son cada sábado. Que entonces dice, pero son $0, mamá. No, y ya vieron, y era un, hacían tranza con los niños, y entonces eran $12.
No, y si no son piratillos, son las mismas empresas que te venden el traje, el que dejas el airecito azul.
Ajá.
Que por donde caminas dejas airecito azul, tantos dólares.
Oye, es que esa parte lentes, del diseño de los vestuarios y de es todo un canal, ¿verdad?
Es que el juego es gratis, eso es lo que se vende.
Claro.
Tu costumización para que te diferencies de todos los demás. Eso es exactamente como lo que se vende.
Esa es la industria que más millones de dólares mete después del cine.
Después del cine.
después de, o sea, si no estuvieran los Avengers, sería la número uno, pues.
Uh-huh. Exactamente. Oye, y luego de modo lateral, de pronto le están enseñando, no era el objetivo principal, pero le están enseñando pasos de baile a muchos niños, lo cual está poca madre.
Ahora,
¿no?
Todos los niños bailan y las chicas no.
¿Has visto ese como baile que hacen?
Sí.
Todos los compañeros de mi hija lo bailan.
Sí. Está difícil, ¿eh? Según yo lo vi muy papita y no.
Volvió
el
baile los chicos. Sí. Es la verdad, todos los niños bailan ahora.
Y luego acaban haciendo como una onda.
Las celebraciones.
La celebración como de Cuauhtémoc Blanco, pero como diferente.
Sí.
Y eso lo traen todos los chavitos, Chema y todos.
Entonces, eliges entonces puedes elegir a tu, digamos, tu guerrero o tu avatar.
Sí, en diferentes videojuegos, pues el chiste es hacer tu avatar, darle tu sus poderes, su historia, que si eres mago, que si eres guerrero.
¿Cómo lo vas a vestir?
¿Cómo lo vas a vestir? Y te sueltan en el mundo ahí para que lo explores. Mundos enormes, que no tienen fin, no tienen siquiera una historia a veces, solo son el lore ahí
plasmado. No estaría padre, oye, pero a ver, o sea, es que ahorita que mencionaste eso, me trae esta cosa que durante un tiempo se oyó, como estos juegos de, ¿cómo se llama eso? De
opción múltiple.
Como de la doble vida y no sé qué. Uh-huh. Pero, o sea, pero como que ya no volví a oír tanto eso, porque finalmente veo que lo que más jala es finalmente una batalla y tratar de sobrevivir en un mundo de gente que te quiere matar y tú vas a matar a los otros, pues. O sea, básicamente son los más populares, ¿no? Pero, ¿qué hay de todas estas otras vertientes de videojuegos, digamos, ya más pachecones, como de que tú te metes y vives una vida, te haces licenciado
una guerrera, ¿no? De
sí, ¿se acuerdan de ese videojuego que era una comunidad? Entonces tú ya tenías amigos ahí porque tenías un avatar.
Eso.
O sea, Farmville, no.
¿Eso qué? Eso no. Se llama
League of Legends.
¿Pero eso qué? ¿No pegó eso? ¿O qué?
No, claro que sí. ¿Sí? Es de los más. No. Ah. Ahí están también todo lo que es eGames. Mucho es basado a League of Legends por la base de jugadores. Y son estadios llenos en los torneos.
¿No estaría padre un que armamos un videojuego de que viste a tu monero, ¿no? Entonces ya nos visten. Bueno,
ustedes que son caricaturistas y que tienen personajes, pues un videojuego para iPad del Santos contra la Tetona estaría padrísimo.
Yo digo que... No, es que sí nos han llegado 2-3 veces con propuesta, pero según yo, como no estamos muy metidos en esas dinámicas, o sea, siento yo que ahí sí fallamos porque no sabemos qué pedirle al videojuego.
Sí. Sí. Ya te aconsejarán.
Sí, ¿verdad? Yo creo que eso es, nomás que siempre nos cuesta trabajo ese rollo de que vaya a ser un juego chafita, ¿no? O sea, man, resultó pedorrín.
Apóyense en sus hijos, para eso están. Y sí, se van a aprender, oye, hijo, ¿y si hiciera un videojuego del Santo?
Porque nosotros como que nos quedamos pasmados y más bien dimos como 20 o 30 pasos para atrás y más bien queremos ser unos monos de peluche grandes con la figura del Santos, con monos de
llaveros.
De monos de trapo.
Unos llaveritos.
Vamos al corte y regresamos.
Papas doraditas.
Lleve guasana.
Papas doraditas.
Lleve papita.
Oye, amigo, ¿no tienes papas con sonido?
Tengo la chora interminable, amigo.
Y hace crunch.
Oiga, disculpe, ¿a cómo está la guasana?
Muy bien.
Oye, te manda saludos Mauricio Lara, que bueno, con el cariño de siempre, pero que además en esta nueva etapa que estás entrando, que te desea la mayor fortuna.
Muchas gracias. Se acabó la onda de las tiras cómicas en los periódicos.
Hay mucha gente ya llorando, o sea, muy tristes porque su rockstar está, digamos, en este momento, en este impasse, pero no creo que dure mucho esta pausa.
Yo creo que ya no hay.
Es un baluarte de la tira cómica nacional,
ya
hermano.
Ya no, pero ahí están las redes sociales. Lo malo es que pues no pagan por eso, pero bueno, hay que buscarle.
Entre otras cosas, la Chora TV debería ser un receptáculo para además la onda gráfica, nuestros monos, cabrón. Independientemente de las chambas que tengamos, ahí hay que meter todo también.
Por supuesto.
Bueno, tú dices que traes una peli, maestro Almada.
Muchísimas gracias. Yo les iba a recomendar que se pusieran a jugar en Twitch y que igual y por ahí puede salir sus fans, ¿no? Viéndolos jugar. Es la doble moral. Un proyecto, un cortometraje que en realización en conjunto con Álvaro Macías de La Canica, fue un, al principio un experimento que queríamos hacer con nuestros celulares para hablar acerca del rock tapatío, de la escena, ya sabes, independiente. Y poco a poco se fue sumando gente, después estaba ahí Rogelio Navarro y se empezó a sumar músicos.
¿Pero es documental o ficción?
Es ficción, es una banda ficticia, es onda Spinal Tap, es una banda una banda ficticia.
Qué chingón.
Que a través de esta banda ficticia tratamos de representar todos esos lugares comunes en los que pues una banda tapatía se ve, ¿no?
¿Otra vez cómo se llama la
La Doble Moral.
¿La Doble Moral? ¿Ya salió? O
sea, no, va a salir, la tenemos en postproducción, ya la grabamos, logramos el Kickstarter, se logró el 5% del financiamiento y nos ha ido muy bien, hemos tenido muchísimo apoyo. El otro día venimos aquí con el buen Enrique Blanc también.
Supongo que esta banda ficticia que aparece debe ser rock, ¿verdad?
Sí, y está compuesta por músicos. En lugar de tener actores en este corto, tenemos músicos interpretando, pues digamos que algunas de las lugares comunes, ¿no? Tenemos, mira, está el Javis, está el buen Genaro Palacios, también por ahí sale el Tavares. También sale, bueno, está Chemín, está Gabriel Auri, está Lucas O. Es un conjunto de gente que nos ha apoyado y estamos muy, muy contentos.
¿Cuánto dura?
Está pensado para que dure como 20 minutos y está basado, es totalmente material original, guión, dirección, producción de Álvaro Macías y mía y... Estamos muy contentos.
¿Quién dirige?
Ya para los dos.
Tú y él.
Los dos nos la aventamos, exactamente. Okay. Y estamos esperando que ya la podamos meter este próximo año ya en festivales y todo eso.
¿Está filmada en como en HD o en...?
En 4K la grabamos.
4K.
En 4K.
Es que ya esa es la onda, ¿verdad?
Pues sí, porque ya es un formato que te ayuda ya a poderlo pasar para lo que quieras, ¿no? Y puedes hacer lo que sea con él. Y bueno, estamos en la postproducción. Están aventando el Vico y Selma la edición y... Bueno, está en esa etapa, todavía está en el horno, pero muy pronto van a saber de ella estamos tratando de poner a Jalisco, a Guadalajara y su escena underground, sobre todo, que es muy rica musicalmente hablando, en lo alto, ¿no? Hablando de ella.
Pues qué bien, maestro.
De la doble moral.
Gamer y cineasta, además de arquitecto.
Arquitect.
También también hago bardas. Pinto murales.
¿No se acuerdan de un personaje que tenía el Wiriwiri que decía, Soclo Facelli, arquitecto?
Soclo Facelli.
Era arquitecto. Arquitecto. Y ponía como una concha, ya sabes, un pan, una sema, y atrás ponía el Palacio de los Deportes, y entonces quitaba y decía, diseño, arquitecto.
El Wiri Wiri, súper, súper talentoso.
Ahí estamos, en esta idea de que los hijos están, de alguna manera, jugando videojuegos para entretenerse, porque es lo que sigue, pero en realidad les estamos dando una herramienta, según yo, para que en el futuro nos saquen de pobres a todos.
No, y en el rollo de que sí, efectivamente, sí haya un apocalipsis zombie real en la ciudad, pues ellos son los que nos van a guiar, ¿no? ¿Cómo salir adelante?
Pues sí, habrá que escuchar las nuevas ideas, porque ellos son, ahora sí, conocedores de las nuevas propuestas, qué es lo que quieren consumir los jóvenes. Ajá. Y uno tiene que escuchar, saber actualizarse a lo que está pasando, ¿no?
Sí. Sí, es cierto eso. Nosotros cuidamos mucho, no tanto, pero de Fortnite, decimos que es lo más avanzado, que ya no puede pasar de ahí, pero pues matas gente.
O sea, no puede pasar
de violencia.
De violencia.
Okay. Sí, o sea, a él le gusta mucho también Zelda y le gusta Minecraft muchísimo. Y otros juegos que son los de Mario, le encantan buenísimo todavía, pero también. Que son ahorita, que ya he llegado a jugar con él, pero se enoja conmigo porque entonces, ¡ay, bríncale! ¿No? Entonces yo digo,
oye, pero así como... Experto. Pero así como está, digamos, ¿cómo le llaman esto? La de Dark Web. O sea, ¿hay ese tipo de mundo en los videojuegos? O sea, de que hay unos como de plano ya horrendos, así de cosas...
Sí, pero no están en la Dark Web, son un hitazo de éxitos de ventas. Yo creo que también mucha gente
desdobla.
Se puede desahogar, yo creo, en algunas cosas.
¿Cómo se llamaba el que le gustaba mucho a Navarrete? Ah, Halo, a Navarrete.
Halo.
Sí, pues que es una batalla, pero bueno, son ¿cómo se llama? Son aliens, ¿no? Lo ve el papá y bueno, no hay problema. Ajá. Pero bueno, hay videojuegos donde la violencia es cruda, es como...
Sí, de que
ver el cuchillo entrar.
Sí, no, de que de plano hay unos de que son sicarios yendo a secuestrar y matar. O sea,
todo tipo de guionistas ha pasado. Hubo una crisis muy fuerte en Hollywood de guionistas hace años. y muchos guionistas emigraron a los videojuegos a hacer, y eso enriqueció mucho el mundo de los videojuegos, enriqueció el mundo de la música de los videojuegos, la dirección, muchos directores se fueron a Spielberg, John Woo, todo el mundo quería tener su parte, ¿no?, en el pastel, pero más por la tajada del dinero que por el cariño o ver la plataforma como algo que los iba a catapultar.
Claro.
Entonces no fueron realmente muy exitosos. Bueno, también Peter Jackson sacó su King Kong en Xbox y fue muy bueno también.
¿Memo del Toro tiene su videojuego?
Guillermo del Toro es un tema que me gustaría tocar porque él, siempre que ha entrado en el mundo de los videojuegos, ha tenido una cancelación, uno con Insane y el último fue con Hideo Kojima. Este videojuego que se llama PT, que es Silence Hill, es un videojuego de miedo, de mucha alcurnia, de Konami, es un juego japonés. Y estaban contratados para hacer el reboot de Silence Hill, que también ha sido película. Fueron contratados Hideo Kojima, que era famoso por hacer todos los Metal Gear. Está considerado un genio, y su compa, que era Guillermo del Toro. Y entonces ellos hicieron como...
Con el actor de Walking Dead.
¿No? Con el actor de Walking Dead, ¿cómo se llama? Norman Reedus.
Creo que Reedus, sí.
El de la moto, ¿no? Y y es un juego que realmente te pone muy, muy mal, es de mucho miedo.
¿Pero qué significa que lo cancelaron o...?
Es que ahí te va, era solamente un teaser, hecho el PT es Playable Teaser. En lugar de ver un tráiler de una película, juegas eso y ya cuando lo resuelves se te abre el tráiler al
Playable
final.
Teaser.
Entonces, resolvías el misterio, es un pasillo, es una L, pero cuando abres la puerta acá se vuelve a abrir, no tiene fin. Y siempre que recorres el pasillo hay algo diferente y te va siguiendo por ahí un espíritu que te saca unos pedotes.
No,
¿qué pasó? Que se peleó Hideo Kojima con Konami y corrieron a Hideo Kojima, lo borraron de todos los videojuegos, de todos los archivos, de tuya, no aquí nada.
Clásico.
Y con tú y tu amigo del Toro, por favor, te vas. Y se cancela Silent Hill.
Tú y tu amigo del Toro se van a chingar.
Y aparte, es ese demo que estaba en la tienda de PlayStation, que nada más iba a ser para PlayStation, lo bajaron. Entonces, el que lo alcanzó a bajar lo tiene. Tu Play sí lo tiene, pues te dan mucho más dinero por él si no tienes ese juego bajado. Por ejemplo, es una obra única. Ya no está, no se puede bajar, no se puede conseguir, no lo puedes volver a cargar.
De culto.
Y participa nuestro compa, el señor Guillermo del Toro. Yo muy apuntado de compa, pero...
Sí.
El gordo creo que ha tenido muy buenos acercamientos. Ahorita ya sale él físicamente en un videojuego de Kojima.
Wow.
En el Dead Stranding. Nada más no es su voz y creo que él no grabó el motion capture. Que es esto del traje con pelotitas. Creo que son otros actores, pero sale él.
Wow.
Sale en un videojuego, es un videojuego que está muy, muy pacheco, nadie lo entiende. A ver qué pasa, no sé si tú sepas acerca de eso, pero ahí está Guillermo el Toro, está metido y se me hace fantástico que él se esté abriendo,
órale,
¿no?
Órale.
Se está juntando con esa banda, está jugando.
Mundo de los videojuegos, se nos fue el tiempo, pero sí, qué padre que hablamos de eso, porque es un tema que yo no logro todavía entender, pero lo que sí veo es un potencial muy cabrón con los chavos.
O sea, llegaron para quedarse los videojuegos.
Sí, claro.
Es digamos así como el internet, es un universo que llegó y se metió y se instaló.
Porque ahí es donde yo digo, y en todo eso, ¿qué se necesita? Los contenidos. Que quieren reírse, pues aquí estamos los caricaturistas.
Bien.
El humor, bien metida la cuña.
Exactamente.
Ahora que ya no tengo dinero, ¿verdad? Aquí estamos, señor. Siempre hemos hecho videojuegos.
Siempre, toda la vida.
El fichapul, señor. Desde allá tenemos
un fichapul para iPad, ¿por qué no?
Oye, entonces, ¿qué queda, maestro? ¿Qué queda la oferta de que hagamos un streaming jugando fichapul?
Por favor, claro, con muchísimo gusto. Para mí un honor, muchas gracias.
Muchas gracias por venir. Qué gusto volverte a ver.
Masters.
Gracias, señor Isaías Araiza. Hola,
muchísimas gracias.
Que vino acá a visitarnos. Y señor Pelón, pues...
Pues yo nomás quiero, antes de partir, a lo mejor ya la vieron todos, pero le recomendaba a Isaías la de horror, la de Midsommar. Está buenísima.
¿De qué trata? ¿De qué va?
Es el mismo que hizo la de Hereditary, la de El Legado del Diablo. Ajá. Es la que sigue, de esos como campo de verano en Suecia, pero ya llegas y te das cuenta que más dinero una secta, cabrón.
Hay traumas de la infancia ahí, yo creo. Era en el kike, yo creo que él ya
van grisín. Señorón, un placer.
Muchísimas gracias
por venir.
Muchas gracias.
Que pasen buena tarde, se lo lavan.
Buenas tardes.
va a gustar, pero te va a doler.
La Chora Interminable.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.